Los titulares del día en Camino al Sol.
Asegúrate de estar rodeado de personas que te alienten a cuidarte a ti mismo, a ti misma. El autocuidado es más fácil y efectivo cuando tienes un sistema de apoyo. Una primera frase del día de Sonia Ricotti. Ella es la autora de La Ley de Atracción Pura y Simple.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Si usted no tiene hijos, por supuesto, se ve en este momento en un gran tapón. Se está preguntando, ¿pero y qué es lo que pasa en la ciudad? ¿Se volvió loco todo esto? ¿Es lunes? No. Lo que pasa es que usted no tiene el dato. Hoy arranca el año escolar con 2.6 millones de estudiantes en el sector público y privado. Porque si usted es papá o mamá,
estamos
usted está muy claro.
Sí, sí. Pero lo que no, gracias por la información, Rey. 2.6 millones.
Así es, wow. 2.6 millones de estudiantes en el sector público y privado. El pasado 17 de agosto, el Ministerio de Educación inició la campaña de retorno a la escuela para el año escolar que arranca hoy lunes 28 de agosto y se va a estar desarrollando con innovaciones que incluyen la adecuación al currículo del nivel inicial, primario y secundario, un sistema de evaluación acorde con el mismo, nuevos recursos para el aprendizaje y la ampliación del transporte escolar para los estudiantes del sistema educativo público. En el sector privado, las clases iniciaron el lunes 21 de agosto para la mayoría de los colegios a nivel nacional y otros comenzarán clases este lunes, por supuesto. Esto fue la semana pasada, pero con el tema de la tormenta y todo eso, es como si la semana pasada no ocurrió nada, sino que arrancan oficialmente hoy. El presidente Luis Abinader y el ministro Ángel Hernández van a encabezar la apertura del ciclo lectivo. Ansel Schecker, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, habló sobre los preparativos para el nuevo periodo lectivo en los que trabaja una amplia comisión que ella encabeza. Y esto lo hizo con el periódico Diario Libre y nosotros simplemente lo replicamos aquí. Ella explica que para el inicio del año escolar van a distribuir libros de texto impresos para los grados de inicial y las áreas de lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, inglés, formación humana y religiosa para el nivel primario y secundario. Y la distribución de estos libros de textos se lleva a cabo desde el jueves 17 de agosto. Esperamos que los chicos ya estén en su mayoría con todo lo que necesitan para arrancar de buena forma este periodo escolar. Que lo hagamos distinto.
Ay, sí.
Si los docentes tienen algún tipo de sugerencia, de pedido, de solicitud ante la ADP y el gobierno.
¿Y el ministerio,
que no afecten a los pequeños? Los niños necesitan tomar clases. Entonces, profes, vamos a dar clase. Vamos a ponernos en ello. Vamos, papás y mamás tienen que mantener a los chicos limpios, con la barriguita llena, con sus útiles activos para que los profes puedan hacer el trabajo. Y profes, recuerden, ustedes están para el proceso educativo. Los papás para crear el ambiente. No le manden la tarea a los papás. Los papás no estamos para hacer tareas. Las tareas están para que la hagan los niños.
Y entonces, los papás, que sin decirles son ellos que le hacen la tarea.
Exactamente, pero son los menos.
Sí.
Los más
son los otros. Lo importante es que ellos aprendan.
Exactamente. O sea que arranca el periodo escolar, qué bueno. Y les deseamos desde Camino al Sol a todos los pequeñitos que nos están escuchando. Deseamos que te vaya muy bien. Y por supuesto, hacer amiguitos y a prestar atención a la profe y al proceso.
Sí, sí,
para
sí.
Para aprender.
Sí.
Y el juego va en recreo.
Y el juego ¿oíste? Va en recreo.
Así que te deseamos que te vaya muy
así
bien.
Es.
Mira, muchos sistemas educativos que nosotros admiramos realmente no utilizan esto de mandar a hacer tareas a la casa, sino que ellos miden todo en el aula, las prácticas y todo en el aula, porque es la forma en que ellos pueden validar que el niño realmente esté, digamos, incorporando el conocimiento. Y
claro,
si tienen que hacer un reforzamiento, lo hacen ahí porque saben que fue la persona o no fue la persona que hizo la tarea o no.
Así es.
Y ahí llegaremos, yo espero. Pero otra información importante y buena: las páginas cobran vida. y es que se inauguró la Feria del Libro de Santo Domingo 2023. Luego de la gran espera, ayer fue el gran día, se celebró la inauguración de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023, que vuelve a tener por escenario a Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, donde permanecerá hasta el lunes 4 de septiembre. El evento inaugural se realizó en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional de Eduardo Brito, con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, y la ministra de Cultura, Milagros Germán. En este escenario, luego de escuchadas las notas del himno nacional, se dieron a conocer los detalles de esta versión correspondiente a la edición 25 y que está dedicada a la escritora Janet Miller, Premio Nacional de Literatura en 2011, así como la participación de Israel como país invitado. Las primeras palabras estuvieron a cargo de la escritora Ángela Hernández, directora general del libro y la lectura, a seguidas de Janet Miller, autora de más de 70 libros, quien recordó que en su niñez la palabra libro evocaba la felicidad. De la lectura pasé a la escritura y esto ha llenado mi vida. A lo largo de su sabio y hermoso discurso, consideró que leer un libro puede cambiar la vida de una persona. Leer es el mayor acto de libertad que podemos experimentar, dijo la autora homenajeada. Y algo también bonito que pasó en esta apertura de la Feria del Libro es el reconocimiento a la trayectoria de Virtudes Uribe, gestora de la cultura desde el año 1964, cuando comenzó a brindar sus servicios bibliográficos y propietaria de la librería La Trinitaria. ¿Se acuerdan de
claro
esa librería?
Claro que sí.
¿Quién no pasó por esa librería?
Icónica.
Ella misma contó a los presentes su historia vinculada con el libro. Anunció que a propósito de su 57 aniversario, la librería venderá 57 títulos a 57 pesos dominicanos. ¡Qué bonito, eh! Y para finalizar, la obra Mi Lengua de Janet Miller fue llevada a escena en un espectáculo musical bajo la dirección artística de Guillermo Cordero, con coreografía de Pablo Pérez y una producción musical de Junior Lomba. Incluyó la interpretación del medley del himno de la Feria del Libro y la canción Jerusalén de Oro, con las voces de Eliana Beretta y el coro dirigido por Paola González. ¡Qué bonito esa inauguración! ¡Qué bueno!
Bueno,
apoyar la Feria del Libro.
Por supuesto.
Sí, no pudimos ir en el fin de semana, pero eso es una cita obligada.
Sí, sí, sí.
Bueno, universidades dominicanas caminan de la mano con la inteligencia artificial. Ha sido una obligación incorporar las nuevas tecnologías en la educación, afirman representantes de varias casas de estudios superiores. Eso fue en un desayuno generado en las oficinas del Listín Diario, desayuno con algunos rectores. Las universidades dominicanas se han visto obligadas a seguir el curso que ha impuesto el auge de la inteligencia artificial en la realidad actual. El modelo educacional universitario que se desarrolla en el país día a día adquiere nuevas características que tienen que ver con el hecho de que se encuentra inmerso en el proceso de una metamorfosis a la que fue arrastrado sin cuestionamiento. Eso fue, venga para acá. Ha sido una obligación incorporar las nuevas tecnologías en la educación. Eso es lo que aseguran los representantes de diferentes altas casas de estudio a escala nacional, que de unos años hasta ahora han empezado a realizar inversiones millonarias para ponerse a la vanguardia e incluir en su concepto de cotidianidad el uso de distintos formatos de la inteligencia artificial. De acuerdo a lo que expresaron, parece que falta poco para que a la Universidad Católica de Santo Domingo, la Universidad APEC y a la Universidad Tecnológica de Santiago, por ejemplo, lleguen las denominadas aulas del futuro, aulas tecnológicas, y se produzcan modelos de reforma en los que se supriman múltiples carreras actuales y empiecen a formarse profesionales en inteligencia artificial, en Big Data, en ciberseguridad, bioinformática, logística y otras. Son carreras que existen en otras universidades. Es el hecho de que se van a masificar, digamos, esta oferta. Mientras, en los campus se encuentran incorporados procesos automatizados y desaparecen poco a poco los métodos básicos de enseñanza-aprendizaje, concediendo paso a la virtualidad, un escenario muy diferente al que se percibía hace unos 5 años. Y tú sabes que trabajas en INTEC y que tienen esto de las aulas virtuales, y la virtualidad fue un valor muy agregado muy relevante en la época de pandemia. Por
ejemplo,
pasamos
de un día para otro la virtualidad y por lo menos en INTEC no se perdió un solo día de clases.
Fue como una respuesta a la situación, pero realmente nos acostumbramos y vimos que hay materias que se pueden dar en la virtualidad.
Totalmente.
Sin sacrificar la calidad.
Eso
y dejar
es
ese espacio.
Ahí, esa es la clave, no sacrificar la calidad.
Y entonces dejar espacio es posible, físico. Y entender que es posible. Y también que podamos colocar en nuestra mente la posibilidad de hacerlo distinto.
Claro.
Soltemos esa posición mental que tenemos de aferrarnos ahí a lo conocido, ¿no? Date la oportunidad. También hay otras formas de tú llegar a ese destino. Y eso es lo que da y lo que estamos viendo. Pero debemos abrirnos mentalmente a ello.
Así
totalmente. Cambiamos de tema. La actividad económica del país se desaceleró en el primer semestre del 2023 con un crecimiento acumulado de apenas 1.2%. El porcentaje es inferior al acumulado promedio de 5.6% que exhibió en igual periodo del año pasado. En junio, el indicador mensual de actividad económica apenas se situó en 0.1% interanual. Sin embargo, el gobierno asegura que en los próximos meses se espera un aumento en la actividad económica, dada la implementación de políticas de estímulo monetario por parte del Banco Central de la República Dominicana y una mayor inversión pública. No obstante, las decisiones de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos sobre sus tipos de interés, pintan un panorama de incertidumbre internacional. El presidente de la institución, Jerome Powell, afirmó el viernes que el regulador seguirá manteniendo los tipos altos hasta que se logre dominar la inflación, aunque abrió la puerta a una posible pausa en las subidas. Y dijo, estamos preparados para aumentar aún más las tasas si corresponde y pretendemos mantener la política en un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación está descendiendo de manera sostenible hacia nuestro objetivo, afirmó Powell en un discurso de apertura de una reunión anual de banqueros centrales. Después de 12 meses consecutivos de caídas, la tasa de inflación en Estados Unidos subió 2 décimas en julio y se situó en 3.2%.
Bueno, y otra información positiva. República Dominicana está evaluando los costos y los beneficios de la instalación de un sistema de paneles solares flotantes en las aguas de los embalses del país para seguir aumentando la capacidad de generar energía eléctrica a partir de fuentes naturales.
Por favor.
Así lo anunció este domingo el vicepresidente.
¿Quién los iluminó?
Alguien. Ah, sí, en Nueva Delhi. Allá. Por allá. Fueron a pasear por ahí. Digo, okay.
Pero flotantes.
A trabajar.
Sí, en los embalses.
En los embalses está bien. Sí, sí.
Sí, lo anunció el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el señor Max Puy, tras participar en la quinta reunión del Comité Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Alianza Solar Internacional, conocida como ISA por sus siglas en inglés, organización con sede en Nueva Delhi, India. Puy explicó que este organismo podrá canalizar la asistencia técnica y el financiamiento necesarios para la instalación y establecimiento de un sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica, aprovechando la superficie acuática de algunas presas del país. Además de la posibilidad de instalar paneles solares flotantes en las presas, estamos conversando con la ISA, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión de Fomento a la Tecnificación de Riesgo y la representación en República Dominicana de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para implementar un programa de suministro de agua para riego agrícola a partir de bombas operadas con energía solar. Asimismo, recordó que durante la actual administración se han dado grandes pasos que conducirán a corto plazo a la ratificación por el Congreso Nacional del Acuerdo de Adhesión de República Dominicana a la Alianza Solar Internacional, lo cual mejoraría la posibilidad de que el país participe de programas y proyectos para impulsar la generación de energía eléctrica fotovoltaica.
Bueno, cambiamos de tema. Aumentan seguridad en el paso fronterizo de Dajabón tras finalizar la misión de Kenia en Haití. La disposición de vigilancia en el paso internacional consiste en el aumento de policías especializados que se encuentran fuertemente armados con armas automáticas. La vigilancia en el paso fronterizo por Dajabón fue reforzada luego de que finalizara la visita de una delegación de Kenia en Haití, donde se reunieron con las autoridades para conocer de primera mano la situación actual por la que atraviesa ese país y buscar una solución a la crisis existente. La disposición de vigilancia, como mencionamos en este paso internacional, consiste en el aumento de policías especializados fuertemente armados. Los policías se encargarán de velar por la continuidad del intercambio comercial entre República Dominicana y Haití para repeler cualquier eventualidad que pueda ocurrir del lado haitiano que afecte la actividad comercial. La medida de reforzamiento fue tomada por la Dirección de Aduanas de Juana Méndez, Haití, y comunicaron la acción al grupo de Dajabón, donde juntos entonces realizaron un recorrido. Eddie Eloise, subcolector de aduanas en Juana Méndez, expresó que están trabajando para garantizar la seguridad en el puente fronterizo y que se mantiene el trabajo en conjunto con las autoridades dominicanas para mantener la armonía de ambos pueblos. Ahí en el paso fronterizo, las personas que han visitado la frontera pueden ver que hay una, digamos, una cotidianidad. Uh-huh. De que de aquí cruzan Haití, de Haití cruzan sí, acá, claro. Se casan entre ellos, tienen hijos, tienen...
Pero o sea, ha sido así por sí. Décadas.
Por décadas, o sea, hay una parte de lo que es la vida ahí, de dos grandes olvidados, porque hay que decirlo, dos pueblos olvidados que juntos pues logran una vida común y balanceada. El tema de las fronteras obviamente es para aquellos que intentan cruzar, pero no para quedarse en Dajabón, sino para continuar de manera ilegal, Hacia el país de al lado, en
de
este
hecho,
caso nosotros.
Cuando se estableció aquello del mercado binacional, sí. Era precisamente para formalizar un sí. poco lo sí. que allí se daba de manera informal.
Sí, nosotros que hemos tenido la oportunidad de pasar por esas zonas, uh-huh. Hemos visto la cotidianidad, la familiaridad, la convivencia.
De un lado a otro, a las 6 creo que cierran la puerta en la frontera y tú ves la gente regresando.
Y eso fluye.
Sin problema. Aquí,
y ellos fluyen, sí.
Sí, es bueno mencionarlo porque a veces vamos haciendo películas.
Sí, se piensa que es una zona de guerra, que
no,
eso por allá
no,
es
no, eso,
realmente...
Mira, y ya que tú mencionas la parte de la guerra, cerramos este momentito de informaciones con algo que está ocurriendo en Rusia a propósito de la muerte de Yevgeny Prigozhin, uh-huh. Que era el jefe del grupo Wagner, que precisamente ya sí se confirmó que es él, que él murió, sí. Se encontraron los cuerpos, la caja negra. Entonces, a propósito de todo esto, Vladimir Putin dice, esta persona fue clave en todo esto y voy a llegar hasta las últimas consecuencias para investigar qué pasó. Pero mientras él va diciendo eso, él llamó a los miembros de este grupo Wagner y a otros contratistas militares privados, porque eso es lo que es el grupo Wagner. Es un grupo militar privado y él firmó un decreto uh-huh. para que juren lealtad al Estado ruso. Este decreto de efecto inmediato firmado por el presidente de Rusia el pasado viernes, 2 días después de la presunta muerte de los líderes de Wagner en un accidente aéreo, se aplica a cualquiera que participe en actividades militares en Ucrania, asista al ejército y sirva en unidades de defensa territorial. Por otro lado, una subunidad de extrema derecha de Wagner, conocida como Rusich, dijo el sábado que suspende las operaciones militares en Ucrania. En una publicación que se hizo en Telegram, Rusich acusó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia de no proteger a uno de los fundadores del grupo, a Jan Petrovsky, arrestado en Finlandia por violaciones relacionadas a la visa y que enfrenta el pedido de extradición a Ucrania. Los analistas dicen que el decreto de Putin es parte de los intentos de reafirmar su autoridad tras el levantamiento en junio del grupo Wagner, que recuerden, uh-huh. fueron allá y estuvieron cerca de donde Putin. Le dijimos, estamos aquí, podemos seguir, pero solamente para que sepas que podemos hacernos sentir un poquitito. ¿Pero para qué sirve este decreto? Bueno, el decreto se da en momento en que los mercenarios de este grupo privado, el Wagner, carecen de un líder evidente después de que el avión que presuntamente transportaba a Yevgeny y a otros líderes se estrellara el miércoles pasado, matando a 10 personas que estaban a bordo. Así que lo que está buscando esto es ponerle de inmediato una cabeza al nuevo liderazgo de este grupo de mercenarios, porque así es que se hacen llamar.
Así es, para que no surja otra cabeza, son técnicas. Mira, la India tiene un lío ahí porque la Unión Astronómica Internacional y los demás países están un poquito bravitos.
¿Pero y por
qué? Porque ellos llegaron a la Luna y al lugar donde alunizaron o aterrizaron, alunizaron en serio.
Exacto.
Le quieren poner Shiv Shakti.
Le quieren poner un nombre.
Le quieren poner un nombre de la India. Y ellos dicen, tenemos el derecho porque fuimos los que llegamos hasta aquí.
Y los demás no quieren.
Suena muy indio.
Bueno, ellos llegaron hasta allá.
La Unión Astronómica Internacional, que existe ese organismo, es el árbitro de la nomenclatura planetaria. ¿Sabían eso ustedes?
Los dominicanos no podemos opinar. Ahora, cuando un dominicano llegue y ponga donde llegue nuestra Plátano Power nave, ahí usted le pone nombre a eso. Pero mientras tanto,
la gente
de la India se ganó el derecho a ponerle un nombre a esa parte de la luna.
Ellos dijeron, donde aterrizamos le vamos a poner Shiv Shakti.
Ya, Shiv Shakti.
¿Y
qué significa eso?
Eso estoy tratando de investigar, pero no veo aquí. Donde se estrellaron, porque ellos se estrellaron en el 2019, también le quieren poner un nombre. Entonces, si ponen un nombre al lugar de estrellita donde se estrellaron, los rusos se lo van a poder poner, los norteamericanos, porque ellos han estrellado todos ahí.
Bueno, miren, si el problema es un nombre...